Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Es probable que conozcas o hayas oído hablar de esa polémica del cartel del Ministerio de Igualdad con el lema "El verano también es nuestro". La campaña, que ha costado a la friolera en total de 84.500 euros, pretende eliminar lo que llaman estereotipos de género. En este ideario del Ministerio de Igualdad, un estereotipo de género es, por ejemplo, que la sociedad considera adecuado la mujer que tenga la axila depilada. También lo llaman violencia estética. Así que, para ilustrarnos a todos y valorar la imagen de las mujeres que vayan a la playa con la axila llena de pelo, por ejemplo, el Ministerio de Irene Montero consideró oportuno lanzar esta campaña.
Hola a todas, a todos y a todes. Queremos explicaros por qué hemos hecho esta campaña contra la violencia estética y para que todos, todas y todes seamos felices con nuestros cuerpos y disfrutemos de la playa y de la vida. Así que, para todas, para todos, para todes, pero especialmente para todas vosotras...
Es la propia ministra Irene Montero, encantada con la idea. Se diseñó un cartel en forma de collage, un corta y pega, en el que aparecen varias mujeres con obesidad en bikini, otra mujer en topless y sin un pecho, y una chica tumbada que muestra la axila sin depilar. El asunto podría haber quedado en una ocurrencia más o menos discutible, si no fuera porque varias de las mujeres que aparecen en esas imágenes están denunciando que se han usado sin su consentimiento e incluso se han manipulado. El caso más sangrante es el de la modelo británica Sian Greenlord. Esta chica fue atropellada en Nueva York hace 9 años y allí perdió una pierna. Aún así, ha seguido luchando en el mundo de la moda a pesar de tener una prótesis, con la idea de normalizar su situación y la situación de mucha otra gente. Con esta intención se hizo una foto en Ibiza en la que aparece posando, pues, con su prótesis. La sorpresa fue cuando alguien le avisó de que su imagen salía en una campaña del gobierno de España. Cuando vio ese cartel, esta chica no daba crédito. La imagen estaba manipulada y habían eliminado su pierna ortopédica para poner una pierna normal y encima le habían puesto pelo en la axila.
Creo que lo que la gente no se da cuenta es que he pasado los últimos 9 años defendiendo lo que me hace diferente, enseñando mi discapacidad, y ha sido muy difícil hacerlo. Así que, para alguien que intenta levantarse y sentirse orgullosa de su identidad, esto es increíblemente inútil.
Es la entrevista que esta modelo británica ha concedido hoy en exclusiva a Herrera en COPE. Nos ha contado también que no ha recibido ningún tipo de llamada ni mensaje de disculpa por parte del ministerio. Confirma también que va a emprender acciones legales.
Sí, yo me siento realmente a gusto con quien soy y lo que represento. Todos los días que aparezco en mis redes sociales, defiendo con orgullo la aceptación. Enseño a otras personas con discapacidad a estar bien. Y eso me reporta a mí muchos beneficios. Se retroalimenta y queremos que la gente sepa el mal que hace mentalmente este tipo de campañas. Así que vamos a tomar acciones de lo que tengamos que hacer.
Es curioso que el ministerio hable de violencia estética y luego haga una campaña manipulando la estética de una modelo para adecuarla al marketing de turno. La verdad es que si el Ministerio de Igualdad quería notoriedad para esta campaña, pues lo ha conseguido. Ahora bien, no creo que sea la notoriedad que buscaba. La entrevista a esta modelo británica la tienes disponible en nuestra página web en cope.es. Es viernes 5 de agosto. Además de esto, hay otras noticias que contamos ya en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
El gobierno sigue rectificando su decreto sobre ahorro energético cuando apenas quedan 4 días para que se empiece a aplicar. Ahora matizan y aseguran que bares y restaurantes pueden limitar el uso del aire acondicionado al entorno de los 25 grados. Se trata de la segunda rectificación en menos de 24 horas. Te recuerdo que ya ayer aseguraban que los monumentos podrán seguir iluminándose de noche al no ser considerados edificios públicos. Puede que nos estés escuchando en el coche rumbo a tus vacaciones o de escapadita de fin de semana. Pues una buena noticia. Llevamos 6 semanas con bajada en el precio del combustible. Ahora bien, este sigue disparado de media en nuestro país. Sin aplicar descuentos, el litro de gasolina está a 1,87 euros y el del diésel a 1,86. Es decir, llenar nuestro depósito nos cuesta más de 91 euros en ambos casos. Y fíjate en este dato, Ángel, el 41% de los españoles considera que en España se pagan muchos impuestos. ¿Te parece poco o mucho? Un 41%.
Bueno, a mí, que se pagan pocos impuestos.
Que se pagan muchos.
Ah, que se pagan muchos, sí. Me parece como mínimo un porcentaje normal, vaya.
Un 10% cree que pagamos poco y un 46%, la mayoría, pues ni mucho ni poco. Son datos del CIS que aseguran que el 90% de los españoles cree que hay bastante o mucho fraude fiscal.
Gracias, Sofía. Y en cuanto a los deportes, el acto central del día, digamos que es la presentación de Robert Lewandowski en el Barça. Javi Jurado.
Sí, con ello llevamos desde mediodía con un Joan Laporta eufórico sobre el césped del Camp Nou junto al nuevo jugador número 9 del equipo azulgrana. Teníamos al presidente precisamente respondiendo dudas en torno a las operaciones que tiene abiertas el club, Víctor Navarro.
Estamos haciendo un equipazo, acaba de decir Joan Laporta. Ha explicado que estaba tan eufórico, como decías, porque tenía mucha presión en este mercado. Ha asegurado que Lewandowski tenía ofertas mucho mejores que las del Barça. Mateo Alemany ha reconocido que les interesaba César Azpilicueta, que al final ha renovado por el Chelsea. Además, añadía al director deportivo azulgrana que ahora están centrados en las inscripciones. Sobre la cuarta palanca, Laporta ha dicho que ya la tenían prevista y que en estos 2 meses han ingresado 868 millones de euros. Ya estamos en la última pregunta de la rueda de prensa de Robert Lewandowski.
Y en cuanto al mercado de fichajes, César Azpilicueta ayer decía no al Barça tras renovar con el Chelsea, que por cierto acaba de anunciar el fichaje de otro español, Marco Curella, nada menos que por 68 millones de euros al Brighton. Y también es fin de semana de motociclismo, se han completado ya los primeros libres de MotoGP en el Gran Premio de Gran Bretaña. El mejor crono de la mañana lo ha conseguido el francés Zarco, seguido de Bañalla, y el español Alex Rins.
Sigues en Mediodía Cope. Es muy probable que si por algo vamos a recordar este verano del 2022 vaya a ser por el de las olas de calor. Estamos por la tercera y acabamos de empezar el mes de agosto. Temperaturas por encima de los 40 grados que afectan a nuestro país, que además, unido a la escasez de lluvias, no solo están convirtiendo estos meses en los más calurosos, sino también en los más secos. Desde que comenzó el milenio, nunca ha habido tan poca agua en los embalses españoles en la primera semana de agosto. El mes, por cierto, en el que más se dispara el consumo. Maribel Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Esta es una realidad que nos ha convertido en el país más árido de Europa, ¿no?
Sí, y para encontrar una situación parecida a la que has descrito, habría que remontarse hasta 1994, un año en el que España sufría, como ahora, una sequía pertinaz. Pero incluso en esa misma primera semana de agosto de hace 28 años, los embalses tenían más agua, estaban al 42%, y ahora nos quedamos en el 40%. Además, eso es menos de la mitad de lo que teníamos hace 10 años. Y hay 3 cuencas que están en una situación especialmente crítica: la del Guadiana, Guadalquivir y Guadalete, como nos ha explicado Fernando Prieto, que es el director del Foro de la Sostenibilidad.
La situación ahora mismo es crítica en España, con los embalses al 40% a principio de agosto, y todavía queda septiembre hasta que normalmente empiece a llover.
Y por eso el verano se da por perdido, y la única solución a corto plazo está en el cielo. Es que llueva, pero que llueva mucho, porque desde octubre del año pasado ha caído un 26% menos de agua en España, y eso, Ángel, es difícil de recuperar.
Desde luego. Bueno, ante situaciones como estas que estamos viviendo, ¿qué soluciones se pueden adoptar? Y la pregunta clave es si se puede revertir.
Bueno, pues sí, habría que empezar, nos dicen los expertos, por modernizar el abastecimiento y la calidad de agua en grandes ciudades, con la depuración del 100% del suministro. Segundo paso es la reducción de regadíos. También es fundamental mantener los bosques, que retienen esa humedad, y todo esto sin olvidar que la normativa hay que cumplirla y dejar de hacer la vista gorda ante ciertas barbaridades medioambientales.
Bueno, esto está obligando a varias comunidades autónomas, a los ayuntamientos de toda España, muchos de ellos, a imponer restricciones en el consumo de agua en los hogares, pero también tiene su repercusión, efectivamente, en el campo. Claro, es que sin agua, lo del campo como que no funciona, ¿no? Y por tanto, en nuestro bolsillo, porque lo que sale del campo va precisamente pues a las tiendas, a los supermercados. ¿Cómo nos puede afectar, Maribel?
Bueno, pues ya estamos viendo que se va a adelantar la vendimia casi un mes por la rápida maduración de la uva. A esto hay que sumar una reducción del 30% en la cosecha del cereal, del 50% en el girasol, y en muchas ganaderías están llevando ya agua en cisternas para los animales. Habrá que esperar para conocer el coste económico definitivo. Pero hay un estudio de la Universidad de Lovaina que cuantificó en 5.900 millones de euros las pérdidas directas durante la sequía de hace 30 años en la agricultura. Pero no te olvides, Ángel, de que también afecta al turismo, al desarrollo energético, a la construcción, al sector industrial, y esa cifra se multiplica.
Claro, es que el agua es vida y la vida es lo que conlleva todo lo demás, ¿no? La economía, como bien decías, la sociedad, todo, todo.
Todo depende de ella, sí.
Sí, desde luego. Gracias, Maribel. A ti. Bueno, este tema que nos ocupa y nos preocupa no es tan fácil de resolver como pudiéramos pensar. En Herrera, en COPE, hemos hablado con Pedro Arrojo, relator de la ONU para los Derechos del Agua Potable, que nos explica que la ingeniería civil, es decir, hacer pantanos y trasvases, no son suficientes para luchar contra la sequía. Asegura que hay que tomar medidas preventivas, cuidar más el medio ambiente y prestar atención a la explotación ilegal de acuíferos.
Los embalses son una parte pequeñita de lo que son nuestras reservas de agua. Las reservas principales de agua en todo el mundo son los acuíferos. Es la parte del iceberg que no se ve, que es la mayor parte, son los acuíferos subterráneos. Y esos acuíferos subterráneos los estamos sobreexplotando.
Como te decía, en varias comunidades autónomas, especialmente Galicia, Cataluña y Andalucía o Extremadura, se han puesto manos a la obra para encontrar soluciones y ya están aplicando restricciones en el consumo de agua. Cortes de suministro nocturnos, cierres de duchas en las playas, por ejemplo, prohibición de regadío, de llenar piscinas, de lavar coches, y todo para intentar garantizar el abastecimiento de agua lo máximo posible. En Galicia, en el municipio de Rivadavia, en Ourense, un pueblo de 5.000 habitantes, ha tomado la decisión de cortar el agua de 11 de la noche a 8 de la mañana. Darío Escudero es un vecino de esta localidad gallega al que vamos a saludar. Darío, bienvenido a Mediodía COPE. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esta medida comenzó ayer. ¿Cómo lo estáis llevando en el pueblo, los vecinos? En tu caso, ¿cómo te está afectando?
Pues mira, lo estamos llevando con resignación, no queda otra. Son medidas extremas para situaciones extraordinarias, entonces pues lógicamente hay que asumirlas y llevarlo lo mejor que se pueda.
De 11 de la noche a 7 de la mañana es el corte de agua que tenéis ahora mismo, una medida que acaba de entrar en vigor. Esta es la primera vez que ocurre algo parecido en el municipio, entre los vecinos. Supongo que entendéis la situación. Otra cosa es que, por ejemplo, por el tema de horarios, os complique la vida.
Pues sí, bueno, en realidad si se realiza en esa franja horaria, me imagino será que para suponer las menos molestias posibles. Pero bueno, le afectará a unos más que a otros.
Uh-huh. Y esto no solo afecta al uso diario, sino también a comercios, por ejemplo, a los bares. ¿Os han confirmado hasta cuándo puede durar esta restricción de agua?
No. De momento no estamos informados de cómo va a ser, pero bueno, sabemos que contaban que hubiera tenido mejor resultado del que tuvo el corte de ayer. Uh-huh. Y ahora mismo incluso hay algún vecino que aún no tiene suministro.
Pues Darío Escudero, vecino de Rivadavia, municipio gallego, norense, con restricciones ya en el consumo de agua, en su caso, en este municipio, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Darío, que lo llevéis lo mejor posible, porque claro, estamos en pleno verano, a las 11 de la noche os cortan el agua, y yo me imagino que, bueno, pues para tomar una ducha o para simplemente beber un vaso durante la madrugada con el calor que hace, pues eso es ya un inconveniente, pero espero de verdad, de todo corazón, que este tipo de medidas os ayuden a no tener más problemas. Darío, gracias, buen verano.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Y otro día más, seguimos pendientes de los incendios en nuestro país y mira por dónde otra vez miramos a Galicia. En total 9 incendios que han calcinado ya más de 2.000 hectáreas en las últimas horas en territorio gallego. De todos ellos, los más importantes están activos, son los de Verín en Ourense con 600 hectáreas calcinadas y el de Caldas de Reis en Pontevedra con 350. Este último está al nivel 2 por la proximidad de las llamas a núcleos urbanos. De hecho, el viento hizo que este fuego se acercara con peligrosidad al municipio de Vila García de Arousa. María José es vecina de esta localidad.
No, aquí tenemos que tener las ventanas todo cerrado porque una humareda tan grande, sí, que está todo, bueno, fatal. Y con ese aire, imagínese. Y bueno, sí nos quemó todo lo que es tojales que teníamos ahí, eso quedó todo abrasadito. Y ahí había una chatarrería ahí arriba y dice que tenía unas cabritas y que le murieron. Vale. Y un polen también, eso dijeron, que le murieron todos los animalitos.
Y el riesgo de incendio seguirá presente, al menos hasta que empiece a bajar el calor, algo que no va a ocurrir hasta dentro más o menos de 15 días. Las máximas hoy y también durante el fin de semana se van a alcanzar en ciudades como Córdoba, Mérida y Zaragoza. La verdad es que es de una manera muy dispar por toda la península. Ahora bien, los termómetros van a rozar los 40 grados en casi toda España, excepto, y esto también es importante, la excepción, San Sebastián, Santander o La Coruña. Y los que tienen Instagram o Facebook alguna vez habrán entrado a ver lo que publica algún amigo, por ejemplo. Vemos las historias de otros y ellos ven las nuestras, pero hay personas que no publican nada y lo único que hacen es ver lo que suben otros. A esto se le llama el cotilleo digital. Pilar Cisneros, de esto vais a hablar en la tarde.
Pues sí, Ángel, ¿qué tal? Pues sería una especie de versión digital de la vieja de Luisillo, ¿no? Algo así. Sí. Bueno, pues estas personas que viven en las redes a través de la vida de otros, que se meten continuamente para ver lo que están haciendo, lo que están proponiendo, en fin, toda esa gente que muestra su vida. ¿Esto es positivo o es negativo? Bueno, pues de eso se trata, de intentar averiguarlo.
¿Cuándo llega a ser un problema? Cuando nos genera malestar, tanto en un perfil como en el otro. El que expone más el que cotillea.
Bueno, total, el cotilla digital puede tener problemas o no. O es una cosa sana cotillear ahí en las redes. Lo vamos a discutir
otros,
y debatir esta tarde, exacto.
Sí, lo que pasa es que en este caso son los otros los que ponen abiertamente la vida en redes sociales.
Claro, ahí es otra historia. No es que estés
espiando. No es que te asomes por la ventana a ver qué hace el vecino que no quiere que le veas. No,
no, esto no es lo mismo.
Gracias, Pilar. A partir de las 4 de la tarde te escuchamos en la tarde de COPE. Y ahora en verano, aunque no estemos de vacaciones, aprovechamos más para ir, por ejemplo, a restaurantes, a los bares, quedar con amigos, ir a la terracita. Bueno, y alguna vez, pues hemos pagado probablemente, y una vez hemos pagado, es lo que quería decir, probablemente, pues nos da por dejar algo de propina, ¿no? Esta es una tradición en nuestro país, era bastante extendida, pero atención si viajas al extranjero, porque en otros países la propina es casi una obligación. Y sin el casi también. Carla Otero.
Paula acaba de volver de sus vacaciones por Malta. A los gastos que ya había previsto del viaje, ha tenido que sumar unos extra, las propinas.
Que es verdad que nuestro presupuesto se nos ha descuadrado un poco. No contábamos con el extra de las propinas que hay que dejar en los restaurantes. Dejábamos más propina por si acaso, para no ofender, para no quedar mal.
Y aunque las propinas no son obligatorias, sí que son recomendables. Así lo explica Miriam Vivar, de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Pues es una obligación más moral que normativa. La obligación moral nos implica, pues sí, prácticamente, o sea, no estamos obligados por ley, no va a haber ningún tipo de sanción. Bueno, pues es lo recomendable.
Estados Unidos y Canadá son los lugares con las propinas más elevadas, un 20%, seguidos de Reino Unido o Malta, con un 10%. Un extra que hay que tener en cuenta estas vacaciones.
Oye, Carla, con sinceridad, ¿tú eres de las que deja propina?
Pues depende. Si me devuelven a mí las monedillas, sí que suelo dejarlas.
No quieres calderilla en los bolsillos.
No quiero.
¿Sabes qué pasa con esto de la propina? Que yo creo que con el COVID y a raíz de que utilizamos ahora menos dinero en efectivo, ya se puede pagar con tarjeta en muchísimos sitios, lo de la propina como que está cayendo un poco en desuso y yo creo que eso pues los camareros, los hosteleros en general lo tienen que estar notando. Están cambiando las formas de pagar y eso también yo creo que lo notan. Lo he dicho, Carla, gracias, ¿eh?
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar con tu verte y que estés en la radio.
Con así todo que lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelve la normalidad, por fin, a las fiestas madrileñas. Tras dos años de restricciones por la pandemia, hoy arrancan las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma, que se celebrarán sin limitaciones de aforo y de nuevo con las barras ante los bares en las calles. El barrio de Lavapiés y La Latina se van a convertir en un recinto ferial donde se celebrará la verbena y donde por unos días se permitirá beber en la calle y hacer un poco más de ruido. Farolillos y mantones de Manila ya decoran esas calles, preparándose para unas fiestas que esperan muy optimistas los hosteleros de la zona. Dándose una vuelta por esa misma zona de la capital, palpando el ambiente, ha estado Ramón García Pellegrín. ¿Qué tal, Ramón?
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Bueno, y claro, hay ganas de fiesta a pesar de las malas noticias económicas que nos llegan por todos lados, pero las ganas de fiestas, esas siguen ahí.
Sí, muchísimas ganas de fiesta y de olvidarse del calor, el virus, la factura de la luz y otras miserias cotidianas. Hay mucho ambiente ya en Cascorro, ya se palpa, y en todo el barrio de La Latina. Los bares están encantados de poder salir a la calle con sus barras por primera vez desde 2019. Uno de esos locales es el Coqueto Café del Art, en plena plaza de Cascorro. Hemos hablado con su encargada, con Elian.
¿Qué tal fue anoche? ¿Se acercó ya mucha gente? ¿Había mucho ambiente?
Sí, había ambiente. Realmente sí. Hasta muy tarde.
Parece que tenemos ganas de echarle el cierre a la pandemia, ¿no? Y de divertirnos, de salir a la calle, sí. De interactuar.
Exacto. Ya es tiempo, ya es justo. Que todos podamos ya como hacer otras cosas y estar pues como más integrados de nuevo, porque han sido dos años muy duros, realmente.
Otros hosteleros que respiran aliviados con estas barras exteriores, que multiplican, ojo, la facturación y que no pudieron instalarse en San Isidro en mayo pasado, son Felipe y Amaya. Los escuchamos.
Pues hombre, esperábamos mucho porque después de tres años sin fiestas...
Tres años, sí.
Pues esperamos que la gente venga con muchas ganas y que nada, que se acerque todo Madrid aquí a vernos, los que estén aquí todavía.
Por suerte, ya estábamos con muchas ganas. Mucha gente nos estaba preguntando de hace unos días, ya sacan las barras. Tienen todo preparado, tenemos todo preparado.
Pues todo listo para que las fiestas de San Cayetano, los chulapos, las chulapas y la limona suban el telón esta tarde-noche.
Claro, y para esa subida de telón, en algún punto tienen que comenzar las fiestas, hay una salida especial, una subida de telón especial, y además con un puntito de magia, ¿no, Ramón?
Sí, va a ser el pregón, un pregón que se va a sacar de la chistera nada más y nada menos que el mago Jorge Blas, el David Copperfield español. Primer pregón que va a leer Blas en su Madrid natal de los amores y con sorpresa incluida, como contaba en entrevista con la COPE.
Voy a compartir algo de magia y Madrid es una ciudad que tiene magia, o sea que no va a ser difícil el poder convertir este pregón en una pequeña performance mágica. Y luego a los espectadores que vengan, pues desde luego que se van a sorprender. Eso sin duda es propio de la magia, propio también de nuestra ciudad.
Antes.
Lo mismo que el fuego fatal.
Antes de ese pregón en la Plaza del General Vara de Rey, vamos a tener a las 7:30 el espectáculo infantil Arigato. Ya por la noche, a las 10, actuación musical de la reina del cuplé, Olga María Ramos, y a las 11:30, concierto de la cantaora Estrella Morente. Y mañana títeres con La princesa dijo no, a partir de las 8, y a las 9, música con Maripepa de Chamberí, y más tarde, a las 11:30, la cantante canaria Ana Guerra. San Cayetano terminará el domingo con los actos religiosos y la tradicional procesión recuperada este año, al igual que sucederá con San Lorenzo y La Paloma. La liturgia el domingo a las 7 en la parroquia de San Millán y San Cayetano.
Gracias a Ramón. Pues desde luego, para disfrutar de la fiesta es muy importante saber la previsión del tiempo, y en esa previsión podemos contar que seguimos con alerta amarilla por altas temperaturas que hoy van a llegar hasta los 37 grados de máxima en el centro. Incluso hará más calor en la zona de Henares. Las mínimas también se mantendrán altas, con 24 grados esta madrugada, así que para ir de fiesta no está mal. Mañana suben de nuevo los termómetros y no será hasta la semana que viene cuando tengamos algunas temperaturas ya más bajas. Serán altas todavía, eso sí, pero no tan extremas como las que estamos teniendo. Por cierto, en el Parque del Retiro y otros 8 parques de la Ciudad de Madrid mantendrán hasta las 6 de la tarde zonas balizadas por climatología adversa. No se podrá acceder a los jardines de Cecilio Rodríguez, por ejemplo, ni a las zonas deportivas e infantiles. Y cuando son las 2 y 25 minutos exactamente, vamos a conocer cómo está el tráfico en las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Además, el tráfico en un viernes del mes de agosto. Nos situamos en la Dirección General de Tráfico con Lucía Andújar. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pueden encontrar algunas complicaciones de salida en la A3 a su paso por Rivas, A4 Getafe, en la A5 en Navalcarnero y en la A6 en El Plantío, debido a un accidente ya resuelto. También les pedimos mucha precaución en la M50 en la zona de Las Rozas, dirección A6.
Y enseguida hablamos de los embalses madrileños después de tantos días de calor y de sequía.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llevamos muchos días de calor, prácticamente sin lluvia, solo con algún chaparrón aislado, y las reservas de agua se resienten. El calor provoca que aumente el consumo de agua y a la vez acelera la evaporación de los embalses. Esos embalses madrileños que tienen menos agua acumulada, y tras escuchar noticias de restricciones en otras comunidades autónomas, aquí también nos lo hemos preguntado. ¿Cómo están nuestros embalses? Y si Madrid va a tener, por ejemplo, restricciones de agua. Teresa Vasallo nos va a intentar sacar de dudas.
De momento no, pero tampoco se puede descartar. Los embalses de la Comunidad de Madrid finalizaron el mes de julio con el 64% de su capacidad y se ha registrado una caída de agua almacenada por las condiciones climatológicas, según nos ha contado Belén Benito, directora de operaciones del canal de Isabel II.
La falta de precipitaciones de julio y las altas temperaturas que estamos sufriendo durante todo el mes se han traducido en un aumento del consumo del 9% si lo comparamos con el registrado en julio de 2021.
Entre los embalses con más reservas están el Villar, con un 87%, y Picadas, con un 93%, mientras que embalses como el Pardo no llegan al 12%. Por eso piden colaboración ciudadana.
Desde Canal de Isabel II solicitamos que continúen con los hábitos de ahorro, sustituyendo los baños por las duchas, usando los electrodomésticos a carga completa, vigilando las pequeñas fugas en grifos y cisternas, regando en las horas nocturnas o cubriendo las piscinas.
Las altas temperaturas y la falta de precipitaciones van a continuar con nosotros, así que hay que tomar todas las precauciones posibles para no tener que sufrir cortes de agua.
El clima anda bastante loco y en estos últimos días estamos viviendo situaciones extremas, de Filomena a lo que está pasando ahora, por ejemplo. Menudo cambio, ¿eh? Precisamente de los árboles que la nevada arrasó hace un año se ha intentado sacar algo positivo. Es lo que han hecho en Arroyomolinos, que han sabido darle la vuelta a la pérdida de árboles de estos últimos años, especialmente la que tuvieron con esa intensa nevada de Filomena. ¿Y cómo lo han conseguido? Es la pregunta clave. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues la idea surgió a raíz de, como dices, de Filomena, aunque ya llevaban tiempo detrás de ella. Se encontraron de repente con miles de troncos caídos que decidieron transformar en gnomos, hadas y trolls gracias a un increíble trabajo detallado. El resultado es un camino lleno de fantasía, bautizado como Senda Mágica, que según nos ha contado a COPE Víctor Manuel García, concejal de Turismo de Arroyomolinos, busca concienciar a los más jóvenes sobre la necesidad de cuidar nuestra naturaleza.
Uno de nuestros principales objetivos con la Senda Mágica es enseñar de una forma lúdica y divertida a los más pequeños la necesidad de conservar el medio ambiente, ¿no?, y conocer la fauna y flora que nos rodea, pero también a los padres. Una vez que van los niños, también van los padres y también aprenden.
En total se trata de un recorrido de 1.5 kilómetros donde te encuentras un sinfín de juegos y retos y donde adquieres también un compromiso. La senda cuenta también con cartelería y señalización interactiva disponible en braille.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Y tú? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Fantasía o romance? Con Next Story no tienes que elegir. Audiolibros, ebooks y revistas. Todo en una sola aplicación. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Next Story gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en nextstory.es.
Continúas en Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Este verano España lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo. Una de las peores sequías que se recuerdan. Los embalses están de media al 40% de su capacidad, algo que no ocurría desde hace 3 décadas. Esta reserva tan baja de agua está llevando a muchas comunidades autónomas y a los municipios a restringir el consumo. Cada vez son más ciudades y pueblos que pasan noches enteras sin agua corriente en sus casas. También estamos viendo con más frecuencia duchas clausuradas en las playas, los regadíos tienen limitaciones en sus horarios y los camiones cisterna alivian la sed como pueden de muchas poblaciones. Es cierto que en bastantes provincias, sobre todo del sur de España, se viene limitando ya desde hace años el consumo de agua en estas fechas. Pero es que este verano ya son 8 las regiones con restricciones y una de las más afectadas es Galicia. Cuesta creerlo, ¿verdad, Galicia? Pues mira, sí. Hay problemas de desabastecimiento donde nunca los ha habido. Una grave sequía que se explica en parte por las altas temperaturas que sufrimos desde hace ya un par de meses y que, según la EMET, van a continuar al menos 15 días más. Pero la tormenta perfecta comenzaba mucho antes. Comenzaba, por ejemplo, en invierno, en otoño. Este año ha llovido un 25% menos de lo que es habitual en esos meses y además la primavera ha sido más seca y calurosa. La prueba es que ya en mayo los embalses estaban a la mitad de la capacidad. A esto hay que añadir las ausencias de la lluvia estival. En julio las precipitaciones han descendido un 70%. Por esta razón, la situación es crítica en las cuencas, en los pantanos del Guadiana, Guadalquivir o Guadalete, que están rondando más o menos el 25% de su capacidad. Y lo peor es que esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Cuanta menos agua tienen esos embalses, más rápida es la evaporación. Y vamos a dar un dato. En la última semana, el agua almacenada en nuestros embalses bajó en 832 hectómetros cúbicos. Y te preguntarás si esto es mucho o es poco. Pues es una barbaridad. Es la cantidad que pueden llegar a consumir todos los hogares españoles durante 4 meses y medio. Esta ingente cantidad de agua es la que hemos perdido, como te decía, en tan solo una semana en España. La sequía es un fenómeno climatológico que entra dentro de lo normal, pero no la virulencia con la que se está extendiendo por todo el planeta. Desde Alemania, pasando por el Reino Unido y hasta en México, han declarado por primera vez en su historia una emergencia por altas temperaturas y por sequía. Estamos ante otra consecuencia más del cambio climático, pues lo vamos a comprobar con el paso del tiempo y a lo mejor no tardamos mucho. Hablaba de esto en Herrera en COPE Pedro Arrojo, relator de la ONU para el derecho humano al agua.
las sequías, como las danas, digamos, son parte de nuestra climatología habitual, pero siempre reaccionamos con sorpresa. Sabemos qué ocurre. Bueno, pues con cambio climático llevamos ya muchos años, en donde la comunidad científica viene avisando del cambio climático y que esos eventos extremos crecerán en intensidad y en dureza.
Esta falta de agua ya está obligando a los agricultores a sacrificar unos cultivos para salvar otros. En Doñana, una imagen muy llamativa, solo una de las lagunas tiene agua, y en Cataluña las restricciones podrían llegar en septiembre incluso al núcleo urbano de Barcelona. En definitiva, nos estamos dando cuenta de que el agua es un recurso que se agota. Como dice el refrán, nunca nos acordamos de Santa Bárbara hasta que truena, y esperemos que cuando truene sea para traer agua. Y en este día, viernes 5 de agosto, tenemos otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que vamos a repasar con la ayuda de Sofía Buera. Más de 2.000 hectáreas arden en los 9 incendios activos ahora mismo en Galicia.
El fuego se ralentiza en Verín, en Ourense, pero aparecen nuevos focos en Oboiro, A Coruña y Caldas de Reis, en Pontevedra. Este último se encuentra en nivel 2 de alerta por la proximidad de las llamas a una aldea, y anoche se extendía a Vilagarcía de Arousa. De momento ha calcinado ya 350 hectáreas, que se suman a las 250 de Boiro y a las 600 de Verín. En Andalucía, un centenar de efectivos de extinción trabajan en otro incendio declarado en Jodar. Se espera poder controlarlo en las próximas horas.
La compraventa de viviendas creció más de un 18% en el mes de junio con respecto al mismo mes del año pasado.
Aunque con respecto a mayo, la compraventa de viviendas desciende, lo hace algo más de un 3%. En total se realizaron 58.000 operaciones. Es el mejor mes de junio desde el año 2007. Según los economistas, se debe a que la vivienda es un activo refugio en momentos de incertidumbre y a que los compradores han optado por comprar más, anticipándose a las subidas de tipos de interés que van a encarecer la financiación. Juan Carlos Higueras, profesor del EAE Business School.
Un activo refugio para protegernos de la inflación. Y esta sería una de las causas por las que están aumentando las operaciones de compraventa, pero no es la única. La otra razón es la subida de tipos que ya ha llegado y la que está por venir, que carece y limita las hipotecas. Muchas personas se han decidido anticiparse y se han hipotecado con préstamos a tipos fijos realmente bajos antes de que aumentasen, y esta es la consecuencia.
Y China suspende con los Estados Unidos su cooperación en materia judicial y cambio climático.
Se congela, entre otras cuestiones, la cooperación en la repatriación de inmigrantes ilegales, la asistencia judicial penal, la lucha contra delitos transnacionales y las conversaciones sobre la lucha contra el cambio climático. Y todo mientras Pekín intensifica sus maniobras bélicas en Taiwán, unas maniobras que se consideran respuesta a la visita de la número 3 del gobierno de Estados Unidos a la isla.
Y a partir de las 3 de la tarde, todo el deporte en Mediodía COPE, Javier Jurado.
Bueno, Ángel, contaremos lo más importante de la presentación esta mañana de Robert Lewandowski en el Camp Nou, con presencia de muchos aficionados del Barça, por una parte, y con las explicaciones del presidente Joan Laporta en lo que sigue pasando en este mercado de verano de puertas para adentro. Un viernes marcado por fichajes como el de Marc Cucurella por el Chelsea por 68 millones de euros. Un Chelsea del que podría salir Marcos Alonso hacia el Barça, veremos, y que ayer renovaba a César Azpilicueta. También buscaremos las novedades de un Real Madrid que, recordemos, el próximo miércoles juega Supercopa de Europa frente al Eintracht. Y acabamos de conocer, y esto es última hora, que Rafa Nadal no va a participar en Montreal porque prefiere ser prudente por cuestiones de salud y seguir esperando al US Open. Tampoco viaja a Canadá, por cierto, Novak Djokovic, por sus problemas con el pasaporte sanitario.
Sigues en Mediodía COPE. Y la tensión en la isla de Taiwán, en el sudeste asiático, continúa y además aumenta. Tras disparar múltiples misiles en las aguas de la isla, Pekín, el gobierno chino, continúa este viernes presumiendo de músculo militar para responder por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la visita que realizó hace apenas dos días Nancy Pelosi a Taiwán. Misiles lanza continuamente el ejército chino. Todas estas maniobras militares van a continuar, por lo menos, dicen, desde Pekín hasta el domingo. Aparte de en Ucrania, ahora las miradas de la comunidad internacional están puestas en esta pequeña isla, no solo por la posible escalada de violencia, sino también por las implicaciones que pueda tener esto en la economía internacional. Por ejemplo, ¿sabías que uno de cada dos microchips que se fabrican en el mundo procede de Taiwán? El mercado de los semiconductores, de estos microchips, está en crisis desde la pandemia. Y este conflicto, esta tensión entre Estados Unidos y China, solo puede agravar la crisis. María Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, ¿hay preocupación o no hay preocupación porque sigue habiendo, digamos, escasez de semiconductores?
Pues sí hay preocupación porque la afectación puede ser mayúscula. Hay que recordar que la crisis de los chips la venimos arrastrando desde la pandemia, así que esto solo hace aumentarlo aún más. Eso sí, los analistas no creen que se produzca una posible paralización de la fabricación, porque al final China pues también necesita semiconductores. Lo que no descartan es que la producción se redirija hacia el gigante asiático. Cristian Castillo es experto en logística y tecnología de la Universidad Abierta de Cataluña.
Cualquier producto electrónico hoy en día lleva microchip, porque lo queremos tener conectado, ¿no? Y que pueda tener pues diferentes prestaciones que a día de hoy solo se consiguen pues con esta tecnología. Así que la afectación sería una rastra en cadena que afectaría a multitud de sectores.
Destacar, Ángel, que Europa solo fabrica el 9% de los semiconductores, algo insuficiente, y de ahí la dependencia de Taiwán.
Bueno, ya no solo es que no haya microchips, es que el precio, con esta tensión, se puede encarecer todavía más, María.
Mucho más. Atento a la diferencia de precios de antes de la pandemia ahora.
Antes un microchip nos podía costar menos de un euro y ahora han llegado a costar hasta 300, ¿no? Es decir, que habrá stock, pero muy poco, costará mucho conseguirlo y el que se consiga lo hará pues a precios exorbitados.
Los sectores que más se van a ver afectados por esta situación serán el tecnológico y el de la automoción. De hecho, en España se han dejado de fabricar más de 1 millón de coches a causa de esta escasez de microchips en lo que llevamos de año, Ángel.
Gracias, María. Bueno, habrá que seguir de cerca este conflicto por lo que nos toca, porque al final todos usamos teléfonos móviles, ordenadores, los coches que tenemos también utilizan este tipo de tecnología o la necesitan, los microchips. Ahora bien, aunque las imágenes que estamos viendo nos puedan desconcertar, las maniobras chinas no van a terminar en una invasión del territorio taiwanés. Al menos eso es lo que ha explicado en COPE, en Herrera en COPE, el director del Observatorio Internacional de Seguridad, Chema Gil. A China lo que le interesa, dice, es convertirse en potencia económica y no bélica.
China es la gran fábrica del mundo. Y una gran fábrica como es China necesita una economía mundial que compre, que le compre. Y en ese sentido yo creo que China se lo pensaría muy mucho. China siempre actúa con lentitud, tiene paciencia, sabe que el tiempo juega a su favor porque lo mide de otra manera, diferente a como lo medimos en Occidente, y yo creo que está más volcada en cumplir sus objetivos, esa planificación que hicieron y que dentro de 30 años podría poner a China en una situación verdaderamente notable y como verdadera potencia mundial. Yo creo que está más volcado en eso.
Lo que se hace China es eso, maniobras militares que rodean la isla de Taiwán o, por ejemplo, mueve ficha en el terreno diplomático. La última hora es el veto que ha puesto el gobierno de Pekín a Nancy Pelosi en todo el país. Además, China acaba de suspender la cooperación con los Estados Unidos en materia judicial y en materia de cambio climático. ¿Y esto en qué se traduce, Eduardo Abadía?
Entre los aspectos que a partir de ahora China no colaborará con Estados Unidos incluyen la cooperación en la repatriación de inmigrantes ilegales, asistencia judicial penal en la lucha contra delitos y delincuentes que atraviesen fronteras como el tráfico de drogas y en las conversaciones sobre la lucha contra el cambio climático. Además, esta suspensión incluye también mecanismos de seguridad y han añadido sanciones contra Pelosi y sus familiares directos por interferir en asuntos internos de China. En Estados Unidos estas medidas no han calado bien y desde la Casa Blanca han llamado a la embajador de China en Washington para condenar las medidas que han considerado de provocación.
Sigue la polémica alrededor de ese cartel del Ministerio de Igualdad. Es probable que lo hayas visto, ese en el que aparecen una serie de mujeres con sobrepeso, en bañador, en la playa. Es una especie de collage. El lema de la campaña es: hoy brindamos por un verano para todas, sin estereotipos, sin violencia estética. Eso dice. Es decir, aboga por el respeto para los cuerpos de las mujeres, para cualquier cuerpo. La sorpresa de todos fue conocer que esas imágenes que utilizó el Ministerio de Igualdad para una campaña que ha valido más de 80.000 euros, pues eran imágenes tomadas de Internet sin consentimiento. Muchas mujeres han denunciado el uso de imágenes sin permiso, muchas de esas mujeres que salen en ese cartel, pero esto no acaba aquí. El caso más polémico tiene un nombre propio, Sian Greenlord. Es una de esas chicas que aparece en el cartel, tumbada, con la mano levantada y con pelo en la axila. Ahora bien, la realidad es que Sian Greenlord ni tiene pelo en la axila y lamentablemente le falta una pierna. Ella va con prótesis, la misma que han querido ocultar en ese cartel, pues directamente con el Photoshop poniéndole una pierna normal. En una entrevista exclusiva aquí en Herrera en COPE, esta modelo se ha sincerado y ha explicado lo complicado que es para ella vivir una situación así.
Sí, yo me siento realmente a gusto con quien soy y lo que represento. Todos los días que aparezco en mis redes sociales, defiendo con orgullo la aceptación. Enseño a otras personas con discapacidad a estar bien y eso me reporta a mí muchos beneficios. Se retroalimenta y queremos que la gente sepa el mal que hace mentalmente este tipo de campañas. Así que vamos a tomar acciones de lo que tengamos que hacer.
Y de hecho ha confirmado aquí en Herrera en COPE que va a denunciar al gobierno, ya está en ello. Que no ha recibido, dice también, ninguna llamada de nadie, ni del ministerio, ni de los creadores del cartel, ni nada de nada. Algo que ha calificado de vergonzoso.
No he recibido ni mensajes, ni llamadas, ni emails, ni nada de nada. Y creo que Julia, que ha estado también involucrada en este tremendo desastre, sí ha recibido un mensaje sobre el tema, pero yo no he recibido nada. El hecho de que roben y cambien mi imagen, eso no ayuda al colectivo de personas con discapacidad. Es de vergüenza.
Puedes volver a escuchar esta entrevista en Herrera en COPE en nuestra página web en cope.es. Y seguimos con la cuenta atrás. Quedan apenas 4 días para empezar a aplicar ese decreto de ahorro energético aprobado por el gobierno, y el propio gobierno continúa matizándose a sí mismo. Ahora rectifican y aseguran que bares y restaurantes pueden limitar el uso del aire acondicionado al, entre comillas, entorno de los 25 grados. Matizan porque se han dado cuenta cómo esto puede entrar en colisión con la legislación laboral. Hasta ahora lo que pedían eran 27 grados. Te recuerdo que no es la primera vez que matiza este decreto y me temo que no será la última. Ya ayer aseguraron que los monumentos podrán seguir iluminándose de noche. Veremos finalmente en qué se acaba concretando todo. Ya a las puertas del fin de semana, muchos a lo mejor ya nos estáis escuchando desde la carretera y esto puede que nos interese. El precio de los combustibles lleva 6 semanas seguidas bajando, algo que siempre es bueno, pero no nos olvidemos, estamos ante el agosto con la gasolina y el diésel más caros de la historia. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Cuánto nos va a costar irnos de viaje este fin de semana, por ejemplo?
Llenar el depósito cuesta de medio unos 93 euros y tenemos en cuenta los 20 céntimos de bonificación del gobierno. Si no repostar, supondría unos 104 euros. Hoy el litro de gasolina lo estamos pagando a 1,87 € y el de diésel a 1,86 €. Prácticamente iguales, como dices. Los carburantes llevan mes y medio acumulando bajadas. A mediados de junio se tocaron esos máximos, entonces se superó la barrera de los 2 euros el litro, la gasolina llegó a estar a 2,14 € y el gasoil a 2,10 €. Siempre estamos hablando de medias que han ido reduciéndose semana a semana, pero que aún así siguen siendo los precios más elevados de la historia. Repostar nos cuesta entre un 30 y un 40% más que hace un año. Y los precios van a seguir elevados por la guerra en Ucrania. Hay que recordar que Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo y además la OPEP, los países exportadores, Ángel, van a aumentar la producción de crudo en septiembre en 100.000 barriles diarios, pero es menos de lo que se tenía previsto.
Eso, Marta, es prácticamente nada.
Eso es, sí.
Es prácticamente una miseria hablando de producción precisamente de crudo. Gracias, Marta.
A ti.
Continúas en Mediodía COPE.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Sabías que las gafas de sol con lentes grises son las mejores para conducir? Respetan los colores naturales y reducen la fatiga ocular. Es recomendable que además tengan un filtro polarizado para aumentar la nitidez y el contraste. Las lentes grises son aconsejables para todas las situaciones. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Hasta el domingo 7 de agosto.
Hasta el 60% en las marcas de moda mujer Woman, Woman Limited y Woman Fiesta El Corte Inglés.
Y en Joyce, Suzen Cotton, Fórmula Joven y Green Coast.
Excepto artículos de continuidad.
Ofertas límite. Hasta el domingo en tienda, web y app del Corte Inglés.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Que no es un espejismo debido al calor, que tampoco es un error a la hora de poner los precios, que sí, que lo has visto bien, que el precio de la gasolina ha bajado y aunque parezca mentira, lleva semanas bajando. Estamos a las puertas de un fin de semana y comenzamos el mes de agosto. Son fechas en las que muchos cogen el coche para salir de Madrid, bien para hacer una escapadita rápida a la playa, al pueblo o a la sierra, o bien para irse directamente unos días de vacaciones. Las gasolineras han tomado bien el pulso de los consumidores durante todo este tiempo en el que han estado subiendo los precios, y ahora que nos dan un poco de respiro, queremos saber si también se está notando una bajada en los surtidores. Teresa Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Tú lo que has hecho es hablar con los empresarios del sector y dime qué te han contado. ¿Están notando ya esa bajada de los precios? La gente al final, como el precio baja, ¿pone más gasolina o no?
Pues es que es una realidad. El precio de los carburantes baja por sexta semana consecutiva. Está por debajo de los 2 euros el litro y llenar tu depósito ya son un 11% más barato respecto a finales de junio. Pero esto no solo satisface al comprador, sino también a las propias gasolineras, claro. Liborio Porteros es consejero delegado del grupo de estaciones de reportaje Aneoil y tiene varias gasolineras.
Tránsito hemos notado, sobre todo, ya digo, en las últimas semanas una recuperación progresiva. En los últimos meses, te diría. Y luego lo que decía, con la bajada del precio, lo que hemos notado es que el cliente viene con cantidades en euros en la cabeza, con 50 euros en la cabeza, si pongo el referente de 50 porque lo tengamos, pues antes echaban menos litros que ahora, con lo cual ahora cada cliente pues reposta más litros.
Esta bajada de precios coincide con la temporada estival. Llegan los días de vacaciones y la gente se mueve más en coche. ¿Y esto qué supone? Pues más gasto en carburantes. Entonces, con la operación salida por vacaciones, ¿consideran las gasolineras que se está recuperando lo perdido?
La operación salida siempre es rara, al final los comparables siempre son dudosos, nunca cae el año igual que el anterior, llevamos además 2 años, como sabes, raros, por seguramente menor movilidad que otros y demás, pues estamos en niveles algo inferiores todavía, pero nos vamos intentando acercar al 19, pero todavía no estamos en los del 19, depende mucho de quincenas, de días y demás. Sí se nota cuando miras una tendencia general en lo que es caída de precios, mejora de consumos, eso es evidente.
Lo que es evidente también, Ángel, es que los precios bajan más incluso por la bonificación de esos 20 céntimos. Esta medida, aunque beneficia directamente al consumidor, ha estado afectando directamente también a las gasolineras, que tenían que adelantar ese dinero a la administración para obtener la devolución de los importes. Y parece que ya, dice Liborio, estas devoluciones están empezando a llegar.
Sí, a ver, lo vamos cobrando tarde, pero mes a mes, lo vamos cobrando aproximadamente a 55 o 60 días. O sea, lo cobramos un mes después de haber anticipado el descuento.
Bueno, estamos hablando de una bajada que siempre es bienvenida, pero sin olvidarnos de que aún así estamos pagando los carburantes mucho más altos que hace un año.
Es que mucho nos estamos conformando con estas cifras, Ángel, pero hay que tener en cuenta que aunque la cifra de los precios de los carburantes haya mejorado, y ojo, aquí también añado la subvención de los 20 céntimos al cálculo, seguimos pagando un 21% más respecto al agosto del año pasado, o sea, unos 20 euros más. ¿Volverá a subir? Pues, como dice Liborio, habrá que estar pendientes.
No vemos en principio en el corto plazo mucha tendencia que vuelva a subir, pero ya digo, no deja de ser una opinión porque en la medida en que mañana, Dios no lo quiera, ocurra cualquier otra situación en Rusia o en Ucrania y se tense todavía más la situación, pues evidentemente sí, los precios, los mercados internacionales pueden subir.
Porque ya sabemos, Ángel, que el precio de los carburantes pues depende de múltiples factores.
Sí, y que no nos podemos fiar. Y contamos además una última hora, se ha producido un tiroteo en Ciempozuelos. Un hombre de 40 años se encuentra herido grave tras recibir 4 disparos, 2 en el tórax y 2 en el cuello. Además, otro varón de 25 años también se encuentra grave con una herida en el brazo izquierdo. El SUMA los ha trasladado en un helicóptero y una UBI móvil al Hospital 12 de Octubre y a Gregorio Marañón, respectivamente. La Guardia Civil investiga qué ha sucedido. Y ahora que estamos en época de vacaciones, nos vamos a ir a un destino muy especial. Es lejano, exótico, pero muy distinto de lo que puedes estar pensando.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Claudia y Fátima acaban de llegar de vacaciones, hicieron las maletas, cogieron un avión y emprendieron un viaje muy lejano. Todo un mes de vacaciones que han pasado lejos de casa, a muchos kilómetros de Madrid, en un ambiente muy distinto al que viven habitualmente. No han necesitado ni toalla ni traje de baño, ni siquiera mucha ropa, pero sí muchas ganas, muchas, de ayudar. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Y qué vacaciones son esas?
Pues como tú dices, no han necesitado ni bañador ni toalla, sino mucha fuerza de voluntad, porque se han estado levantando a las 5 de la mañana cada día para echar una mano a las misioneras de la Caridad, la congregación que continúa a día de hoy la labor que emprendió Santa Teresa de Calcuta para ayudar a los más pobres en la India. Claudia, en concreto, ha estado en una residencia de enfermas discapacitadas donde ha hecho de todo.
Al principio hacíamos un apoyo logístico sobre todo a las hermanas. Hay todo el tema de lavandería, las sábanas, la ropa que utilizan todos los días. Había que hacer muchas lavadoras, tender un montón. Después de eso dábamos clases a las enfermas. Las enfermedades con las que yo trataba en concreto, las clases que dábamos eran principalmente motrices. Después de eso, ayudábamos en todo el tema de darles de comer, porque muchas de ellas pues no son autosuficientes y prácticamente lo único que pueden hacer por ellas solas es respirar, ¿no?
Fátima, por su parte, ha estado cuidando a ancianos. Lo que más le ha impactado no ha sido la dureza del trabajo en sí, sino ver la situación en la que se encuentran todas las personas a las que ha estado ayudando.
O sea, lo triste de todo esto es que son, al final son enfermos abandonados. Ya sea el voluntariado donde estaba yo, que eran ancianas, o los discapacitados de la casa de Claudia, o los leprosos. Al final es gente repudiada por la sociedad que les tiran a la calle y ahí se quedan. Entonces, al final, estas monjas lo que hacen es darles esa vida digna que todo el mundo se merece.
Ahora que están de vuelta a Madrid, las dos nos confiesan que valoran aún más todo lo que tienen aquí. Según el último informe de 2021 de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, del total de 18.000 voluntarios que registraron, más de 12.000 eran mujeres con una edad comprendida entre los 22 y los 26 años, justo el perfil de Fátima y Claudia.
Gracias, Gloria. Desde luego, todo un ejemplo, el de Claudia y el de Fátima. Y seguimos con calor, con alerta amarilla por altas temperaturas máximas que hoy van a rondar los 37 grados. Y el Parque del Retiro y otros 8 parques madrileños mantendrán zonas balizadas por riesgo de caídas de ramas. Este verano hemos aprendido que los árboles también se pueden caer por calor, porque el suelo en el que están se seca demasiado y las raíces no agarran bien. Calor y falta de lluvia que empiezan a preocupar, pero que todavía no van a suponer restricciones de agua. Los embalses de la Comunidad de Madrid están al 64% de su capacidad. Es un 10% menos que hace un año, en la misma fecha, por lo que desde el canal de Isabel II se pide un consumo responsable de agua. Belén Benito es directora de operaciones del canal de Isabel II.
Desde Canal de Isabel II solicitamos que continúen con los hábitos de ahorro, sustituyendo los baños por las duchas, usando los electrodomésticos a carga completa, vigilando las pequeñas fugas en grifos y cisternas, regando en las horas nocturnas o cubriendo las piscinas.
Bueno, de momento no hay problema con el suministro de agua en la Comunidad de Madrid, pero no hace falta nada más que echar un vistazo a lo que está ocurriendo en regiones que nos rodean, en el resto de España, para andarse con cuidado y no apartar el ojo de la capacidad de los embalses. No estamos como para derrochar agua.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Y contamos también que la Policía Nacional ha detenido a un joven de 28 años en el distrito de Ciudad Lineal que llevaba más de 2 kilos de cocaína en una mochila donde aseguraba llevar libros de texto. Tras detectar que tenía una actitud vigilante, se ponía nervioso, los policías procedieron a identificarle. Durante el registro de sus enseres fueron localizados diversos paquetes rectangulares en el interior de la mochila que el joven trató de hacer pasar por libros de texto. Claro, esto se lo dices a la policía que te está mirando la mochila y lo está viendo con sus propios ojos y desde luego no se lo creyeron. Además, portaba casi 17.000 euros en metálico que le fueron requisados. Y agentes de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal han recuperado en la Casa de Campo un ejemplar abandonado de dragón barbudo, una especie exótica propias de zonas desérticas. El animal ha sido localizado en la carretera del teleférico de la Casa de Campo cuando una patrulla realizaba labores rutinarias en la zona.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Unos meses después del primer trasplante de corazón de cerdo a un humano, científicos de la Universidad de Yale han conseguido revivir órganos de cerdos muertos. Son hallazgos revolucionarios que abren la puerta a increíbles avances médicos. La pregunta es hasta qué punto somos conscientes del tipo de implicaciones culturales, éticas y sociales que suscitan estos avances. Igual que sucede con la crisis climática, no se trata de cuestiones abstractas y lejanas. La crisis demográfica está aquí ya, en Europa, y extendiéndose a Asia y América Latina. Y aunque el alargamiento de la vida es una noticia a celebrar, la caída de la natalidad plantea retos de sostenibilidad que exigen soluciones justas y equitativas. Se abre paso, como horizonte, el concepto de sociedad de los cuidados. Pero la idea casa mal con una cultura dominante hedonista que idolatra la eficiencia y valora a cada persona en función de cuánto tiene. En la medida en que aumenta la proporción de personas mayores y dependientes, hace aguas esa cultura materialista. La realidad es que con el aumento de la esperanza de vida, en muchos países hace tiempo que el problema dejó de ser la supervivencia. Y cada vez más la pregunta es cómo dar sentido a ese tiempo de más que se nos está regalando. Si lo que queremos es vivir 100 años, será necesario replantear algunos valores, o seremos una sociedad cada vez más longeva, sí, pero también más amargada.